Llevamos ya 22 semanas con este tema. Con el tema de la persona y de la obra del Espíritu para la vida cristiana o para la vida de la iglesia. Y he estado comentando que este es un tema muy amplio, muy profundo y del cual podemos hablar mucho. Mucho se puede enseñar sobre la persona y sobre la obra del Espíritu. Hemos estado mirando diferentes fotografías, así le hemos llamado, o diferentes formas de conocer la persona del Espíritu para poder así experimentarlo. Yo les he comentado que hablar sobre el Espíritu tiene diferentes enfoques en los cuales nosotros podemos tomar atención. Y ha sido un tema polémico para el ámbito cristiano. Quizá muchos de ustedes no lo sepan, pero hablar sobre el Espíritu a veces ha creado más división que unidad dentro de la iglesia cristiana. Si ustedes se preguntan, muchos de ustedes, ¿por qué existen tantas iglesias cristianas con diferentes maneras de ver las cosas? Mucho tiene que ver el tema del Espíritu. Hay iglesias, yo les comentaba, pentecostales, apostólicas, que se basan mucho en la obra del Espíritu, que hablan mucho del poder del Espíritu o de las manifestaciones del Espíritu, que quizás su enfoque mayor es en la situación de poder, y es donde se habla mucho de ministrar, donde quizá en la iglesia les va a tocar ver gente que traen un cuerno y se ponen a zumbarlo ahí, que para la guerra espiritual, que no tiene a lo mejor nada de malo, pero yo quiero que ustedes sepan cómo el Espíritu ha venido a dividir, ha venido muchas veces a crear confusión en el ámbito cristiano. Hay otras denominaciones que son totalmente opuestas a ese camino pentecostal, que son las conservadoras, bautistas, metodistas, presbiterianas, donde todo es un orden, donde ahorita que nosotros estuvimos en la alabanza, por ejemplo, hubo un tiempo de alabanza, de gozo, de danza. Y yo he estado en iglesias muy grandes, muy bonitas, donde no te dejan danzar, donde lo más que puedes hacer es aplaudir. Y tienen sus maneras, tienen sus creencias, tienen sus formas, y todo es por la obra del Espíritu. Porque para ellos la obra del Espíritu es orden, es palabra, es estudio, es que tú no puedes estar descontrolado, no puedes estar en una situación de que tú te vayas en un extremo, y tienes que tener una estabilidad. Y es bien importante que nosotros no tomemos partido por ninguna de las dos, sino que nosotros estudiemos la Biblia, lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Yo tengo ya 22 años de cristiano. Me ha tocado ver 3 avivamientos en México, de lo que se le dicen avivamientos, de cómo se manifiesta el Espíritu. El primer avivamiento que a mí me tocó ver es el de la risa santa, le llamaban. Que la gente, cuando recibía el Espíritu, se la pasaba riendo. Y duraban hasta 3-4 horas tirados riéndose como locos. Entonces, había gente que se reía y no paraban de reír. Y entraba una situación de colectividad y todo el mundo se reía. Pero realmente, pues, había una situación de confusión. Me tocó ver otro avivamiento donde, si ustedes no les tocó, a lo mejor muchos no saben de eso, pero hubo un tiempo donde la gente hacía como animales, rugían como leones o le hacían como águilas. Eso fue mucho de Canadá, que empezó a venir hacia México, y la gente se paraba en la iglesia y le hacían como león. Asustaban. A mí me tocó estar en congresos muy grandes donde había gente que hacía unos rugidos que si yo decía, me tocó estar una vez en uno de hombres, y ya ven lo que yo creo respecto al hombre en su casa. Yo decía, si así le rugieran a sus esposas, entonces sí se las creería. Pero en la iglesia rugían muy fuerte, pero en sus casas como gatitos. Entonces decía, no, esa a mí no me la pegan, para mí es pura emoción eso. Me tocó otro donde era el golpe santo. el golpe santo era que si todos los que querían recibir del Espíritu Santo tenían que pasar y el predicador te agarraba y te pegaba un bajito. Tenías que tener los ojos cerrados y las manos levantadas, imagínate nada más. Tú te ríes, pero había gente que por tanta necesidad que tenía y falta de conocimiento, pasaban y se dejaban pegar. Se dejaban golpear. Entonces, esa es la confusión que hay en el pueblo cristiano, ¿eh? Esa es la confusión que hay en muchos lugares, donde la obra del Espíritu se busca tanto que a veces se cae en situaciones que hasta uno se ríe. Pero eso es una verdad que así sucede. Es por eso que, ¿cuál es la línea que nosotros como iglesia local queremos seguir? Una que es muy clara, hermanos, la que dicta la palabra de Dios. La palabra de Dios es, dice la Biblia, la lámpara que alumbra nuestro camino para que no tropecemos. El apóstol Pedro, un día, él tuvo una revelación del Señor Jesucristo que en la Biblia se conoce como la transfiguración. Dice que él miró a Cristo cuando sus vestidos se hicieron blancos, más blancos que la nieve. Pero aún así, el apóstol Pedro, él dijo que no tenía su fe basada en esa visión. Sino él dijo en el libro de Pedro, segunda de Pedro, que él tenía su fe basada en la Escritura. Y él decía, porque la Escritura, dice, no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu para poder escribir todo lo que aquí viene. Entonces, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo es inspirado por el Espíritu. Todo. 66 libros, 31,000 versículos, poco más de 31,000 versículos que tiene la Biblia, todos son inspirados por el Espíritu, hermanos. Cada uno de ellos. Y necesitamos conocer todos los enfoques posibles que la Biblia nos habla acerca del Espíritu para no tener confusión y para no quedarnos solamente en una línea, para no quedarnos solamente en una posición, porque si no, nosotros también nos vamos a hacer dogmáticos o denominacionales o sectarios, donde a nosotros se nos acomoda una forma y en esa forma queremos caminar. En lo tradicional, las iglesias se mueven de acuerdo a la personalidad del pastor. Si el pastor es un pentecostal, la iglesia es pentecostal. Si el pastor tiene un don profético, la iglesia es muy profética. Si el pastor es evangelista, a la iglesia la trae evangelizando en la calle. Si el pastor es músico, pues todo va a girar en torno a la música en medio de la iglesia. Y todo va a ser en medio de la alabanza. Realmente no podemos girar en torno a la personalidad de un hombre, ni aun que este sea el pastor. Tenemos que nosotros ver qué dice la Biblia, hermanos. ¿Qué es lo que la Escritura habla acerca de ello? Mi temperamento es quizás ser un poco más tranquilo, pero yo no estoy cerrado a lo que el Espíritu pueda hacer, como lo hizo en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando dice que llenó la casa donde estaban reunidos y llenó a todos del Espíritu y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo creo que el Espíritu puede hacer eso. Yo creo que el Espíritu puede traer una manifestación sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros, porque eso dice la Biblia. No es porque sea mi personalidad, porque así quiera yo que sea. La Biblia habla de que el Espíritu puede traer sanidad, puede traer liberación, puede traer paz, puede hacer muchas cosas, porque el Espíritu se tiene que mover de acuerdo a su personalidad, no de acuerdo a la personalidad de un hombre o a la personalidad de una iglesia. Entonces, ver este tema, tenemos que verlo desde diferentes enfoques. Ya miramos el primer enfoque, que son los nombres del Espíritu. Los siete nombres del Espíritu nos muestran una fotografía del Espíritu. ¿Cómo podemos conocer del Espíritu en la Biblia? A través de sus nombres. ¿Cuáles son los nombres del Espíritu? Vimos que cada nombre tiene una situación que nos enseña. El Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad, el Espíritu de Gracia, el Espíritu de Vida y el Espíritu de Adopción. Cada uno de ellos nos da una manifestación: poder, paz, santidad, sabiduría, capacidad, fortaleza y seguridad. ¿Cómo puedes conocer al Espíritu? A través de sus nombres. En la tradición judía, el nombre era una manifestación de su personalidad. Por ejemplo, Esaú. Esaú era su nombre así porque tenía una personalidad. Jacob tenía su nombre así porque era su personalidad. Abraham, se le cambió su nombre a Abraham, padre de multitudes. Entonces, cada nombre como el de Jesús, que tenía que tener un significado que es Dios salva, es su personalidad. Es por eso que el nombre del Espíritu en la Biblia nos habla de su personalidad. Yo, por ejemplo, si les digo, ahorita va a venir una persona a predicar y su nombre es Jeremy Welton. ¿Qué viene a su imaginación? Un gringo, ¿no? Pero como estamos en ese época, imagínense que venga un moreno chaparro. Diga, no, me los cambiaron. No, se llama Jeremy Welton. Pues es como ahorita, ¿cómo se llama tu hija? Charity, no sé qué. Y tú dices, ah, va a ser de ojos verdes. Y ya cuando la ves, dices, ah, ¿cómo se llama? Charity. ¿Y ese nombre dónde lo sacaste? No, pues en el Sambors, ahí un libro que venía y que no sé. Nada que ver. Nada que ver, pero la gente se mueve, se imagina de acuerdo al nombre cómo va a ser esa persona. Lo mismo en la Biblia. El Espíritu a través de su nombre nos da una luz de cómo conocerle. Entonces, cuando el Espíritu se manifiesta, hay poder, hay paz, hay santidad, hay sabiduría, hay capacidad, hay fortaleza y hay seguridad. En esas maneras se puede manifestar. Así que no podemos encerrar al Espíritu en una sola cosa. Los metodistas hablan de pura santidad y dicen que donde está el Espíritu nomás hay santidad. Y les hablas de poder, dicen no. Los pentecostales dicen que hay puro poder. Por eso si tú vas a una iglesia pentecostal, hay ruido, hay ruido. A mí me tocó una aquí en Mexicali hace más de 20 y tantos años, donde la gente se paraba en las sillas y danzaba y no había control. Y era un desorden, ¿no? Y decían, es que ahí está el Espíritu. Y había otras iglesias que estaban así, así aplaudían así para no pegarse uno al otro. Era mucho control. Y si te pegaba, decía, ya te saliste de control, ya andas en la carne. Entonces, yo no sé si les ha pasado que a ustedes les toque juntarse a un lado de alguien que es diferente a ustedes y que grita mucho y ustedes son bien serios. A mí me han dicho gente, pastor, ¿por qué no le dices a él que no grite? Y ustedes no saben lo que él me ha dicho, que me ha dicho, pastor, ¿por qué no le dices a él que grite? Está muy serio. Entonces al Espíritu no lo puedes encajonar en una sola manifestación, ¿eh? No puedes decir que nada más es santidad o que nada más es poder o que nada más es sabiduría. Hay 7 nombres del Espíritu. Pero también vimos la otra fotografía, que son los 9 dones del Espíritu, que ya los estudiamos. Y cada uno de estos dones, lo que estudiamos es que nos ayuda a poder enfrentar una prueba que puede llegar a nuestras vidas. Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. A través de los 9 dones del Espíritu nosotros podemos enfrentar los imprevistos que es la tribulación, la confusión que da angustia, las necesidades que es persecución y hambre, la enfermedad que es desnudez, el temor que es peligro, los ataques demoníacos, el desánimo y la incredulidad que es como una espada que nos traspasa. También al Espíritu lo podemos conocer así, a través de los 9 dones del Espíritu Santo. Y es bien importante que tú los conozcas, porque entre más conozcas del Espíritu, más puedes experimentar de lo que Él quiere traer a tu vida. Ahora, lo que estamos estudiando en este punto es lo que dice Gálatas 5 del 22 al 23, el fruto del Espíritu. Eso es lo que estamos estudiando hasta el día de hoy. Nos falta todavía la otra fotografía, que son las 7 funciones del Espíritu en la Biblia. ¿Qué es la función del Espíritu? Enseñarnos, guiarnos, convencernos, consolarnos, fortalecernos, liberarnos y al final transformarnos. Y luego vamos a mirar la última, que son los 7 símbolos del Espíritu: fuego, viento, paloma, sello, unción, arras y como un río. Cada uno de ellos nos muestra una manera que el Espíritu quiere manifestarse en nuestras vidas personales. Hoy vamos a continuar con lo que es el fruto del Espíritu. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. ¿Por qué hago todo este, todo este punto para traerlos aquí? Porque es muy importante, hermanos, que como iglesia local nosotros podamos tener un conocimiento de todos los enfoques que la Biblia menciona sobre la persona y sobre la obra del Espíritu. No podemos nosotros solamente mirarlo de un punto de vista, porque nos perderíamos mucho de lo que es el Espíritu. Ahora, este estudio, aún así que hemos llevado ya 22 semanas, porque tenemos 22 semanas con este estudio, sinceramente, es muy corto para todo lo que la Biblia habla acerca del Espíritu. Porque la Biblia habla de muchas cosas. Yo he tratado de poder poner lo que es más práctico y lo más visual para nosotros. Pero cuando hablamos del Espíritu, necesitamos nosotros enfocarnos en todas las áreas que la Biblia menciona. Ya vimos los 7 nombres del Espíritu. Lo primero que estudiamos sobre el Espíritu fueron sus nombres. 7 nombres que la Biblia habla del Espíritu. Cada nombre representa una manifestación a la vida cristiana. Después vimos los 9 dones del Espíritu. Y cada don trae una manifestación para poderla nosotros vivirla en la vida práctica. Ahora lo que estamos estudiando es el fruto del Espíritu. Dice la Biblia: más el fruto del Espíritu, hablando en singular, no en plural, el fruto, y habla de las manifestaciones: amor, gozo y paz. Los 3 primeros nos ayudan en la relación con Dios. Y luego vienen los otros 3: paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad nos ayudan para la relación con las gentes a nuestro alrededor. Para con la gente a tu alrededor tú ocupas paciencia, bondad y benignidad. Y luego estamos ya en los últimos 3. Hoy vamos a entrar al número 7: fe, mansedumbre y templanza. Eso nos ayudan para nuestra vida personal. Nosotros necesitamos fe, mansedumbre y templanza para nosotros, para tener una vida vencedora. Hoy vamos a ir al número 7 que habla la Biblia, que es el don o la manifestación de fe. Y hemos visto que estos frutos tienen una forma práctica de visualizarse. Amor es obediencia en la vida práctica. Gozo es fortaleza para nuestra relación con el mundo. Paz es entendimiento, porque de esa manera podemos nosotros tener una correcta relación con la autoridad. Paciencia es oración. Dijimos que cuando hay oración hay paciencia, y cuando hay paciencia es porque hay oración. Se acaba la paciencia cuando se acaba la oración en la vida cristiana. ¿Por qué una persona deja de tener paciencia? Porque esa persona deja de tener una vida de oración con Dios. Lo único que te puede mantener en paciencia es tener una relación con Dios, y eso te va a ayudar a mantenerte. Cuando una persona deja de tener una comunión con Dios, hay una manifestación de impaciencia. Y luego vimos benignidad, que está relacionada con el perdón, porque es el plan de Dios. La semana pasada vimos bondad, que está relacionada con las buenas obras. Cuando nosotros desarrollamos bondad del fruto del Espíritu internamente, en lo externo o en la práctica se ve a través de las buenas obras. Ahora, vimos que las buenas obras, y esto lo vamos a repasar ya para entrar al último punto, tienen 3 significados la palabra bondad en la Biblia. La Biblia dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, cada quien puede decir que es bondadoso de acuerdo a su perspectiva personal. Pero la Biblia dice que la palabra bondad significa justicia, amabilidad y generosidad. Y vimos que la bondad está relacionada a las buenas obras. Justicia, la buena obra es la que Dios preparó o Él inició. No es la que nosotros hacemos, hermanos. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y dice, las cuales Él preparó de antemano. Una buena obra no es la que nosotros hacemos por nosotros mismos, es la que Dios preparó, es la que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso cuando Jesús estuvo aquí, Él dijo, había muchos leprosos en los tiempos de Naamán, pero nada más a uno vino Dios. Había muchas viudas en Sarepta, pero nada más a una vino Dios. Hay un dicho en México que se ha confundido, porque yo les decía que hay una doctrina de San Agustín, donde se habla que la salvación es por las obras que hagamos. Y muchos han visto que esa doctrina de San Agustín es como la balanza en el cielo. En el cielo dicen que va a haber una balanza. San Agustín así lo enseñó en sus tiempos. Y él decía que de acuerdo a las obras que tú hagas, es la salvación que tú vas a tener. Si tú haces 10,000 obras en tu vida buenas, pero haces 10,000 una malas, la balanza se va a inclinar a lo malo y entonces San Pedro te va a decir así, para abajo. Es por eso que la gente con las buenas obras trata de lavarse para poder alcanzar el cielo y trata de hacer muchas buenas obras. Es por eso que el narcotraficante, el borracho, el grosero, tratan de decir agradar a Dios haciendo una buena obra de caridad. Y de esa manera creen que el cielo lo van a alcanzar. Cuando la Biblia no habla de que las buenas obras nos van a dar el cielo. La Biblia dice que las buenas obras nos dan las recompensas a los cristianos. No el cielo. El cielo nos lo da solamente el reconocer a Cristo en nuestro corazón. Eso sí nos lo da el poder reconocer a Jesús. Pero la obra que Dios quiere que hagamos es la que Él inició. Por eso puse en Hebreos 6:1 que hay una doctrina que se le conoce como el arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Todas las que hicimos que Dios no quiso que hiciéramos, pero que según nosotros eran buenas. Las obras muertas son aquellas que Dios no inició. Son aquellas que Dios ni quería que las hiciéramos, pero nosotros nos ganó la emoción, nos ganó el deseo. Y es como aquel dicho que hay en el mundo que se dice el dicho del sabio, del abuelito sabio. El abuelito sabio dice, nunca prometas cuando estés contento y nunca decidas cuando estés enojado. Porque cuando estás contento, es bien fácil prometer. Ya ven, yo pongo 20 kilos de carne, bien contento, ¿no? Y te ve tu esposa y dice, si no hay ni en la casa, y andas dando 20 kilos para acá. Y yo prometo y que yo doy, y eso sí. Por eso cuando a la gente la ves contenta, acércatele y pídele. Pero también dice que el abuelito sabio dice, nunca decidas cuando estés enojado. Porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice que el que se enoja fácilmente hará locuras. El hombre que fue más sabio aquí en la tierra, aparte de Jesucristo, que fue Salomón, él escribió en Eclesiastés 7:7, dijo, ciertamente la presión entontece al sabio. O sea que una persona que está presionada, por más sabio que sea, esa presión lo va a entontecer. Y puede cometer una locura. Es por eso que la gente cuando está bajo presión lo que tiene que es pedirle a Dios que le dé paz para poder tomar la mejor decisión. ¿Qué es una buena obra? La que tiene una correcta motivación, amabilidad. Al cristiano, y eso lo puse en el libro de Corintios, en primera de Corintios 4:5, y este grábatelo, este versículo en tu vida, porque este versículo es el que dice por lo que el cristiano va a ser juzgado en el cielo. La Biblia dice que a los cristianos Dios no nos va a juzgar por las obras. Fíjate bien cómo te lo voy a decir. Según 1 Corintios 4:5, Dios nos va a juzgar por qué hicimos las obras, por la motivación que hubo en el corazón. El apóstol Pablo dice que no juzguemos nada antes de tiempo, sino que Dios va a juzgar de acuerdo a las intenciones del corazón. Yo les puse el ejemplo de aquel dibujito que hay en el estudio que vimos, donde hay una persona saludando a una señora y le dice de su boca para afuera, señora Gutiérrez, qué bonita se ve el día de hoy. Pero en el estudio se ve que en su pensamiento está diciendo, no hombre, se ve bien fea. Entonces ahí en el estudio dice, está correcto lo que está haciendo este hombre. Porque lo que está diciendo lo dice de qué. De labios, pero su corazón trae otro pensamiento. Así va a juzgar Dios a los cristianos, por las intenciones del corazón. No es por lo que hiciste, sino el por qué lo hiciste. Porque el que conoce la intención de tu corazón es Dios. Y Él es el único que te puede juzgar si lo que estás haciendo lo haces de corazón. Por eso dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, ¿qué? Jesús. Yo cuando me enojo con mi esposa y me hace comida, yo le digo, hazlo como para el Señor, no lo hagas para mí, porque si lo haces para mí, estás enojada, ¿cómo creen que me va a hacer el bistec ranchero? Le va a echar lo que no me gusta. Yo le digo, hazlo para el Señor, como si el Señor Jesucristo estuviera aquí comiendo. Porque imagínate cuando lo hacen enojados. No es lo mismo hacer las cosas con una motivación correcta de corazón. Es por eso, mira, que Dios sabe por qué estás haciendo las cosas. Yo les he dicho a los jóvenes, muchos vienen a la iglesia nomás por a ver si agarran novia. Esa es la intención de su corazón. Hubo un señor que me preguntó, me dijo, oiga, ¿tiene alguna hermanita para mi hijo? Me dijo, porque se lo quiero mandar. ¿Hay alguna hermanita aquí? Porque un señor me pidió. Pero el señor me dijo que su hijo tenía un pequeño defectito, que no le gusta trabajar. Imagínense, hoy es la moda que las mujeres mantengan a los hombres. Y ahí está el hombre bien, bien guapo, pero bien flojo. No se le da. Nadie viene aquí de los jóvenes por novia, ¿verdad? Pero a veces uno viene por eso, la motivación del corazón. O hay muchos esposos que vienen porque si no se les arma con sus esposas. ¿Cuántos maridos aquí vienen porque le tienen miedo a su esposa? Y aquí están sentados, pero están, como dicen los psicólogos, la enfermedad de moda en estos tiempos es la atención dispersa, se llama. ¿Cómo se manifiesta la atención dispersa? Cuerpos presentes y mentes ausentes. Ahorita estás en el fútbol, ¿cómo va México? Pero estás aquí en cuerpo. Y te aseguro que al final te pregunto, a ver, ¿de qué se trató la clase? Estás pensando en los frijoles, en el novio, en el no sé en qué. Pero estás aquí porque hay jóvenes que están aquí porque si no, no les prestan el carro en la semana. Aquí están por eso. Hay esposas que están aquí porque si no, no les compran el vestido mañana. Voy a ir, pero acuérdate el vestido que vimos. Y hay hombres que están aquí porque sí les tienen miedo a sus mujeres. Y nomás que no vayas, vas a ver. Vas a saber. Pero en el nombre de Jesús se va a ir de aquí ese espíritu de mandilón, hermanos. Yo lo confieso y lo declaro y nomás no se contorsionen aquí ahorita porque no quiero. Dios nos va a ayudar. Y al final dijimos que la bondad, la generosidad, es la buena obra la que tiene iniciativa personal. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Cuando una persona tiene bondad en su corazón, y esto quiero cerrar aquí, por eso quise dar el repaso, no tienen que andarlo arriando, hermanos. Cuando una persona tiene bondad del Espíritu Santo, dice, cuando tiene oportunidad, hace el bien. No ocupa que le digan, haz el bien. No ocupa que lo anden mirando. No ocupa que la gente lo esté motivando, porque lo que ya está en su corazón, que es la bondad, se manifiesta prácticamente. Es algo práctico. Por eso la bondad es generosidad. Cuando nosotros somos bondadosos sin que nadie nos vea, entre comillas, porque el que nos ve es Dios, tú tienes bondad. Si tú esperas a que te digan, a que te empujen, ándale. Yo por eso les dije, en esta iglesia yo no le ando rogando a nadie, hermano. No le ando diciendo a nadie. Yo no soy, como dijo, yo soy chivero. Los chiveros andan arriando a las chivas. Yo soy pastor y el pastor va enfrente de sus ovejas, hermano. Si ustedes son chivos, pues los van a tener que andar arriando con una vara. Y ándale, por favor, haz esto. Pero en la iglesia local no debe ser así. Se supone que somos ovejas del Señor. No tenemos que andar arriando a nadie ni te andar diciéndole, ándale, por favor, sé bueno. Si no tienes el fruto del Espíritu Santo, entonces necesitas caminar en él. Hoy nos toca ver el número 7 y este es el de la fe. Vamos a Hebreos 11:6. Que es el punto que vamos a ver hoy. Voy a tratar de ser muy breve y rápido, pero la fe es el fruto que desarrolla la correcta perseverancia en la vida cristiana. Por eso, cuando hablamos de fe, hablamos de perseverancia en la práctica. Aquí se da el fruto del Espíritu y aquí se ve la manifestación práctica en la vida personal. Y aquí se ve la relación con Dios Hijo. Cuando tenemos una correcta relación con el Hijo de Dios, nosotros vamos a poder perseverar, y este es el punto que voy a ver, con una motivación correcta, hermanos. Porque no es lo mismo perseverar con una mala actitud a perseverar con una correcta actitud. Y eso lo hace la fe. O no es lo mismo vivir la vida con una fe en Cristo o vivir la vida porque no hay otra cosa que hacer, porque no nos queda de otra. Y es por eso que quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Aquí es donde vamos a ver la correcta motivación. Versículo 2 al 4. En esta historia, en esta parte de la Biblia, vamos a poder ver lo que es una correcta perseverancia en la vida cristiana. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2, hablando de una iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has, ¿qué dice? Si aquí se acabara este libro, uno se quedara con la idea de que esta iglesia era de 10, excelente. Porque aparentemente todo lo que estaban haciendo era correcto. Estaban trabajando arduamente, estaban teniendo paciencia, sabían detectar la verdad de la mentira, tenían ellos un trabajo muy fuerte en sus vidas. Pero cuando nosotros nos vamos al siguiente versículo, que es la perseverancia correcta, dice en el verso 6, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. Entonces aquí es donde vemos que la fe nos ayuda a mantener una perseverancia correcta, a que nuestro corazón no se contamine o nuestro corazón no se desvíe y haga las cosas correctamente. No se trata de hacer solamente las cosas, no se trata solamente de ser cristianos. Para poderlo entender mejor, es como en el matrimonio, hermanos. No se trata solamente de estar casados, sino cómo está nuestra relación como esposo y como esposa. Porque es como cuando estamos como cristianos. Hay muchos cristianos que a mí me han dicho: yo tengo 20 años de cristiano. Y siempre que me hablan de años, yo siempre me acuerdo de mi primaria. Cuando yo estuve en la primaria, yo les he dicho, yo estuve en una primaria en Mexicali, donde en la mañana iban los aplicados y en la tarde iban los burros. Y en la primaria donde yo estaba, en la tarde había gente con bigote, hermano, de 18 años en sexto de primaria. Tú te quedas, así era en la primaria donde yo estaba. Se habían aventado 3 en primero, 2 en segundo, 3 en cuarto, 4 en quinto, porque decían que era el más difícil, tercero y quinto. Y en sexto llevaban como 6. Y es por eso que cuando a mí me dicen los cristianos, tengo como 20 años, yo siempre me les quedo viendo: ¿y cuántos tendrás en primero de esos 20? ¿Cuántos tendrás en segundo? Porque hay gente que dice, tengo 10 años de cristiano, a lo mejor no has pasado de segundo, sigues con los mismos problemas. Así que los años no tienen nada que ver. O es como en el matrimonio: yo tengo 40 años de casado, pero te falta decir que están peleados a muerte, que no se pueden ni ver ni en pintura. ¿Cómo están tus 40 años? ¿Cómo están tus 20 años? ¿Cómo están tus 10 años de casado? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? Es por eso que cuando vemos esta palabra que el Señor le habla a esta iglesia, le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu perseverancia, yo conozco que has tenido paciencia, y yo conozco que has hecho esto, y yo conozco todo, le dice. Pero lo único que tengo contra ti, casi nada, que has dejado tu primer amor. Es por eso que la fe, cuando está en el corazón por el fruto del Espíritu, porque hay una fe que es una fe religiosa, que muchos cristianos todavía la tienen. ¿Cuál es la fe religiosa? Que con ir a la iglesia creen que son cristianos. Con tener una Biblia creen que son cristianos. Y viven una vida cristiana a fuerzas, arrastrando la cobija, como se dice. Traen una cara de enfado, traen una actitud mala. Por eso la Biblia dice que el corazón alegre dice hermosea el rostro. Hay un proverbio que para mí es el proverbio del cristiano vencedor. Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el que tiene corazón contento tiene un banquete continuo. Hay cristianos que ni el día de su cumpleaños están contentos, hermano. Ni ese día están contentos. Y hay cristianos que parece que todos los días para ellos es Navidad. ¿Cuál es la diferencia? La fe que tienen en Cristo. Es la diferencia. Porque la fe te guarda tu corazón. La fe te ayuda a que tú tengas una perseverancia en el caminar cristiano, pero con una actitud correcta en tu vida, que realmente le agrada a Dios. Por eso dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es por eso que no se trata solamente de decir soy cristiano, sino se trata de decir qué clase de cristianos somos. O no se trata de decir somos una iglesia cristiana, qué clase de iglesia somos. Somos una escuelita, somos un club social, cada quien ve nada más por lo suyo. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Cómo es que Dios nos ve a nosotros? ¿Cuál es la imagen que tiene Dios de nosotros? No se trata solamente de decir yo camino en la vida cristiana. ¿Cuál es la perseverancia? Por eso cuando yo puse el fruto de la fe, para mí la fe tiene como resultado práctico perseverancia. Pero una perseverancia correcta. Una perseverancia que es por el fruto del espíritu de la fe. Y eso te mantiene. Por eso dice Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles, pero el que tiene el corazón contento o lleno de fe tiene un banquete continuo. No ocupa congresos, no ocupa carnes asadas, no ocupa emociones, ocupa tener su corazón lleno de fe para poder vivir una vida que realmente le agrade a Dios. Porque sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo para nosotros, hermano. Es por eso que cuando dice la Biblia, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque habemos muchos que todavía vivimos una vida cristiana como a fuerzas, porque ya no nos queda de otra. Porque ya nos miraríamos mal si no somos cristianos. Y qué tristeza, hermano. Yo siempre lo he dicho como pastor y como cristiano nominal, como cualquiera de ustedes. La mayor desgracia de un hombre es hacer algo sin una motivación correcta en su corazón. Es como cuando a una persona se le llama la vocación. Lo peor que puede pasarle a una persona es estar practicando algo en su vida sin vocación en su corazón. Cuando pierdes la vocación de ser cristiano, eres la persona más infeliz que puede haber en esta tierra, hermano. ¿Por qué? Porque vives la vida cristiana a penitas, a fuerzas, como si fuera un martirio ser cristiano. Cuando la Biblia dice que es una gran bendición. Dice David, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Qué enfoque le estamos dando a la vida cristiana? ¿Cuál es la fe que hay en nuestro corazón, que guarda nuestro corazón? ¿Qué significa perseverar correctamente? Vamos a mirar tres cosas. La primera de ellas es mantenerse en el mismo camino. Eso significa perseverar en la Biblia. Perseverar significa o tiene que ver con la visión que hay en nuestra vida. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12 del 1 al 2, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La Biblia dice en Mateo 7 del 13 al 14 que hay dos puertas por las que podemos entrar, y cada uno de nosotros tiene que ver las cosas con una visión correcta de la vida. Lo primero que hace la perseverancia correcta es mantenerte en la visión que es Cristo en tu vida. ¿Por qué somos cristianos? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón de ser cristianos, hijos de Dios? ¿Realmente estamos nosotros enfocados en Cristo o estamos enfocados en nosotros mismos? Hay un versículo en el libro de Filipenses, cuando el apóstol Pablo está recomendando a Timoteo, su hijo espiritual, y dice el apóstol Pablo: a nadie tengo que tan sinceramente se interese por ustedes y del mismo ánimo. Y dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En estos tiempos, aún los cristianos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, hermano. Es raro que te encuentres un cristiano que su enfoque sea Cristo. Hoy en día el cristianismo está basado en el beneficio propio, en querer solamente ser beneficiado nosotros. Y esa es una desgracia, porque el cristianismo nada tiene que ver con eso. La Biblia dice: si alguno quiere salvar su vida, la va a perder. Si alguno quiere, si quiere seguirme, le dice el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y a veces nosotros, en estos tiempos donde hay una situación de falta de visión correcta, estamos nosotros enfocados en todo menos en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere para ti? Hay un librito, hay dos libros que han sido bestseller antes de la Biblia. El libro más vendido en el mundo, en toda la historia, ha sido la Biblia. Después le sigue otro libro que se llama El Progreso del Peregrino. Y el tercer libro más vendido es un libro que se llama ¿Qué haría Jesús? Es el de los libros más vendidos que en la historia cristiana. Ese librito, el tercero, así se llama ¿Qué haría Jesús? Y te dice qué es lo que tú debes hacer en todo lo que tú haces. Si lo que tú estás haciendo, eso lo haría Jesús. O lo estás haciendo porque a ti te agrada lo que estás haciendo, o porque a ti te beneficia lo que estás haciendo. Por eso dice el Salmo 15: ¿quién entrará a su presencia y quién morará en su monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Pero dice una de las, de los, son 15 requisitos. Y un requisito dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. A veces ser cristiano no te va a convenir. Te lo digo así entre comillas, no te va a convenir. Pero a veces, aún uno por el vituperio, a veces uno hasta niega la fe del Señor Jesús, hermano. ¿A dónde vas? A la Walmart. Dile que vienes a la iglesia. ¿Cómo que a la Walmart? Ah, es que de la iglesia me voy a ir al Walmart. No estoy echando mentiras. Así me dijo una persona. ¿Y la Biblia? Pues la traigo en mi teléfono. Pues a mí también traes a Jenny Rivera en el teléfono. ¿De qué sirve? ¿Cuál es la motivación para ser cristianos? Por eso la Biblia dice un versículo muy claramente, y en esto quiero enfocarte, este versículo, esta parte. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, nomás sirve para dos cosas, dice Jesús. ¿Sabes para qué sirve? Para ser pisada y para ser hollada por los hombres, dice. Cuando un cristiano no tiene visión correcta de Cristo, es motivo de burla del mundo, de la gente del mundo. Es por eso que los primeros cristianos, dice que la gente los respetaba, hermanos, porque su motivación era Cristo. Pero en estos tiempos los cristianos hemos perdido la visión de Cristo. Nuestra visión está enfocada en nosotros, en lo que nosotros queremos, en lo que a nosotros nos agrada, y no es Cristo la motivación correcta. Quiera el Señor que esta iglesia no pierda su visión, hermanos, que lo que aquí se haga sea para honra del Señor en todo momento. Una iglesia, y esta te la voy a dar gratis, hermano. Esta cuesta unos tacos, pero te la voy a dar gratis, Yo cuando doy esta clase le digo a una persona: son 5 tacos de harina, pero te la voy a dar gratis ahorita. Una iglesia tiene 3 propósitos de existir. Una verdadera iglesia cristiana. No se trata de edificio. Nosotros tenemos 10 años y apenas tenemos 6 meses con este techo. Con este, éramos una bodega, una vil bodega, hermano. Miren las sillas tutti frutis todas, de todos colores. El enfoque de esta iglesia no es lo estético, no es el que nos veamos bonitos. El enfoque de esta iglesia es la visión tiene que ser Cristo en todo momento. A mí como pastor no me interesa lo estético. Por eso aquí no van a ver nunca un florero, hermanos. A mí me han querido poner floreros aquí. Me dicen para tomarte fotos y que se vea. A mí me da toques que me pongan flores, hermano. Se me hace como, no quiero decirlo porque soy muy bravo a veces en decir las cosas, pero se me hace que se pierde el enfoque de lo que es un púlpito. Realmente, el verdaderamente hablar la palabra del Señor. ¿Cuál es el enfoque de esta iglesia? Una iglesia tiene tres propósitos. Ser, número uno, la habitación de Dios. De nada nos sirve tener el techo bonito y la loseta si aquí no está Dios, hermanos. De nada nos sirve. Si Dios no habita aquí en esta iglesia, este lugar nomás es una bodega o es un buen edificio. Es lo primero que debe de haber, la habitación de Dios. Número dos, la iglesia tiene que ser la revelación de Dios. Y eso se da a través de la enseñanza de la Biblia. Yo sé que en esta iglesia ha habido a veces controversia porque muchos me dicen, pastor, es que usted habla mucho de la Biblia. Pues ¿de qué quieren que hable, hermanos? Es que da muchos versículos. Pues si tú vas a una tortillería vas a ver muchas tortillas. Y si vas a una maderería, ¿qué vas a ver en la maderería? Clavos y madera. Y si vas a una iglesia, ¿qué debes de ver, oír? Que un canto y que un anuncio y que no sé qué. Y yo hasta con los anuncios estoy peleado. Si ahorita lo hice nomás por casi a fuerzas. Pero para mí el tiempo es oro y el tiempo hay que hablar de la palabra. La Biblia tiene que ser establecida en la vida de cada persona y de cada familia. Tiempo nos falta. Biblia, Biblia, palabra, tenemos que estar comiendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué dice. Había un muchacho que iba a Estados Unidos y ya ven que todos los que van por primera vez se ponen nerviosos cuando pasan la línea y le dijeron, pon tu Biblia en el frente para que el migra no te diga nada. Los migras se ríen con eso nosotros. Y ya la puso y el migra a mí me tocó que le dijo, a ver, ¿qué dice Juan 3:16? Yo he venido para que tengan vida y no, eso no dice. A ver, ¿qué dice Juan 3:16? Dile a la persona que está a tu lado, a ver si es cierto que es cristiano. Les da miedo, ¿verdad? Que les pregunte. ¿Qué dice? Pero hay muchos que me dicen, es que a mí no se me pega la Biblia. ¿Y cómo la novela sí se nos pega, hermano? Yo tengo memoria desde la última novela que yo miraba, era la del Maleficio, hermano. ¿Quién se acuerda de esa novela? Yo estoy por cumplir 47 años, hermano. Yo miraba el Maleficio y me acuerdo así de los capítulos todos. Cuando salía y se aparecía así como el diablo ahí en esa película. Yo estaba pegado ahí en la televisión mirándola. Tengo una colección de todo del Chavo del Ocho. Yo veo un programa del Chavo y ya sé de qué se va a tratar. Y me vuelvo a reír. Todos me los quemé. Y ahí los tengo. Y los miro cada rato, me pongo a mirar. Porque eso sí, yo siempre me predico yo mismo. Porque eso sí se me pega, Miguel. A ver, ¿por qué eso sí? La Biblia no. ¿Por qué para la Biblia tienes mente de teflón y para las otras cosas no? Yo me acuerdo la última final que ganó el Cruz Azul. Pues sí, ya sé que fue hace mucho. Pero hagan de cuenta que para mí fue ayer. Me acuerdo perfectamente. Miré la del 78-79 cuando quedamos tricampeones. Pues sí, pero pues nadie de ustedes ha visto tricampeón a su equipo. Yo sí, dos veces. A ver, Proverbios 15-13, ¿quién se lo sabe? A ver los que decían no, que sí se acuerdan. ¿Qué dice Proverbios 15-13? Nadie sabe, no se me ha pegado. Ahí está el corazón alegre, hermosea que el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. A ver cómo y ese no se lo saben. Mantenerse en la visión correcta. Cristo es el motivo de nuestra vida cristiana, hermanos. No es el hombre, no es la comodidad, no es el beneficio propio, es Cristo la motivación de ser como cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque Cristo merece que seamos sus hijos y que caminemos con Él. Por eso decía David en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No importa si nadie sigue a Cristo, solamente si lo haces tú, esa es tu motivación. Porque en estos tiempos la motivación se ha perdido, la visión. ¿Qué es perseverar? Mantenerse en el mismo ánimo. Primera de Corintios 15:58. Constancia tiene que ver con una perseverancia correcta. Ser constantes. Así que, amados míos, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso dice Pablo a los corintios. Así que, amados míos, estad firmes y constantes, siempre, dice, siempre. La palabra siempre tiene dos significados en el griego, en tiempo y en circunstancia. Y habla de cualquier tiempo y cualquier circunstancia, tienes que ser constantes. ¿Por qué debemos de ser constantes? Porque la Biblia dice en Santiago 1:8 que el hombre que no es constante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Cuando tú tienes la fe del Espíritu, eso te mantiene en el mismo ánimo. Y cuando tú estás en el mismo ánimo por la fe, te hace ser constante en tu vida práctica. Como dice San Pablo, no somos llamarada de, ¿qué dice? De petate. Yo no sé ni qué es eso, pero así dice, ¿no? ¿No somos llamarada de qué? Yo me imagino que la llamarada de petate es que le prendes un cerillo y se hace una lumbrota, pero así se apaga. Es como a mí me tocó vivir aquí en Mexicali, los que son de acá del lado de la Baja California, donde era todo, estaba despoblado. Y mis juegos de niño eran esperar en la tarde que se vinieran de un rancho, se venían los chamizos grandes, unos chamizotes. Y lo que hacíamos es prenderles un cerillo para que se fuera por toda la calle. Y se hacía una lumbradota, pero así en 2 minutos se apagaba. Así hay muchos cristianos que son llamaradas de petate, porque no tienen el mismo ánimo, porque no tienen la fe. Ser cristiano es para toda la vida, hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga, dice la Biblia, vendrán lluvias, vendrán vientos y vendrán ríos y golpearán contra tu casa. Pero si tienes fe, ¿qué dice la Biblia que va a pasar? Ahora que estuve de vacaciones, entre comillas, me tocó ir a predicar allá a un centro. Me encontré un amigo y nomás me ven, Miguel, vente a predicarme. Y fui y prediqué en un centro de rehabilitación y les di 3 versículos de cómo no caer nunca en tu vida cristiana. Les dije, todos los que están ahí, les dije, nunca quieren volver a caer. Les voy a dar 3 versículos, les dije, para que nunca caigan. El primero está en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vendrán lluvias, vendrán vientos y vendrán ríos y golpearán contra aquella casa y no cayó. Ese es el primero, les dije, obedezcan a Dios. El número 2 está en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esa palabra y esa sabiduría, le dije, muchos de ustedes caen por tontos, no por falta de fe. Porque van y se meten donde no se deben de meter. Les dicen que no vayan para allá y ahí van. Y muchos cristianos caen no por falta de fe, sino porque no son sabios. Se endeudan, se ponen como fiadores y luego se enojan con su hermano y luego les entra rencor y ya no son cristianos por eso. No, es que me verbió y me dijo que firmara como su aval y ahora no quiere pagar. Pues no leíste la Biblia. La Biblia te dice en Proverbios. ¿Quién de ustedes leyó el Proverbios 6 del día de ayer? Dice, si sales por fiador de tu amigo, ¿qué debes de hacer? Ve, dile que siempre no, porque te va a quedar mal. Y más si es tu hermano carnal, entre los hermanos se las avientan más fácil, hermano. Por eso yo siempre he dicho, cuando le piden prestado a un papá, a una mamá, papá, vete despidiendo de ese dinero, Mejor perdona a tu hijo y dile, ya no te lo voy a cobrar porque no te lo va a pagar, ahí te lo va a estar jineteando. Y mañana y pasado. Yo a mi hijo una vez le pedí, préstame 10 pesos y todavía me los anda cobrando y se me ha olvidado pagarle a una de mis hijas. Dije, oye, pues yo te mantengo y todavía me andas cobrando 10 pesos. Pero me dijo, es que yo te los presté, no fueron dados. Espero, pues ahí me la voy a dar de a peso en peso. Al cabo, para que ahí los quiere tener guardados. Tener constancia. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Pero la palabra en ese versículo es en un verbo continuo. Pide y sigue pidiendo. Busca y sigue buscando. Llama y sigue llamando. Sé constante. Sé constante en tu búsqueda con Dios. Y la número 3 y la última. Mantenerse en el mismo esfuerzo. Y eso tiene que ver con obediencia en la vida cristiana. Perseverar correctamente es mantenerte en el mismo camino, la misma visión. Mantenerte en el mismo ánimo, ser constante y ser obediente. Mantenerte en el mismo esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas, le dice Moisés a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué dice? Valiente. Vamos a leer Hebreos 10 del 35 al 39 para terminar. Hebreos 10 del 35 al 39. No pierdas pues vuestra confianza que tiene grande galardón, dice. La obediencia tiene galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Perseverar correctamente es mantenerte en el mismo camino, tener la visión correcta, mantenerte en el mismo ánimo, constancia, mantenerte en el mismo esfuerzo, obediencia. Humanamente esto es imposible, hermanos. Humanamente no hay persona que resista esto. Por eso lo que estamos enseñando es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y el que estamos viendo ahora es fe. Si tú te quieres mantener con la visión correcta en tu vida, decía el fundador de la iglesia metodista que hay tres formas de mirar en la vida cristiana. Dice, si tú miras hacia adentro de ti, el resultado va a ser desilusión, porque tú te vas a conocer a ti mismo y tú dices, no soy como debería de ser. Desilusión. Si tú miras, dice, hacia tu alrededor, hacia las personas, va a haber frustración, porque te vas a frustrar. Vas a decir, nadie es bueno, nadie quiere. Pero él decía, pero si tú miras hacia arriba, vas a encontrar liberación. Es depende cómo veas la vida. Es por eso que la vida cristiana es con una visión hacia Cristo. Dice el Señor Jesús, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Mantenerse en fe es mirar hacia arriba. Es no mirar hacia los lados ni mirar hacia uno. Es mirar hacia arriba. Pablo dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De veras, no se puede ser un verdadero cristiano si no tienes tu mirada puesta en Cristo, hermanos. Le decía a este amigo ahora que fui a predicar al centro, si yo estuviera mirando a mi alrededor, yo tengo suficientes motivos ni siquiera para ni siquiera ser cristiano ya, le dije. Causas tengo, ni te imaginas. Como dijo Pablo, por deshonra y por honra, por mala fama y por mala fama, por... Si uno se pusiera a ver hacia su alrededor, uno dijera, aquí dejo mi vida cristiana. Es como hay muchos que dicen, cuando ya se enojan con alguien, me voy a bajar de la cruz 15 minutos. No más 15 minutos, dice. Imagínate bajarte de la cruz 15 minutos o 10. Es por eso que no muchos son cristianos con una fe en Cristo correctamente, porque de vez en cuando se bajan de la cruz. De vez en cuando le ponen llantitas a la cruz. De vez en cuando hacen lo que quieren y no hacen lo que Dios les dice. Pero todos esperamos la lluvia del cielo. Todos esperamos bendiciones. Eso sí, queremos la bendición de, y casi le exigimos, Dios, tú dijiste y soy tu hijo. Pero no le dices qué clase de hijo eres. Es como los hijos cuando llegan con los papás y le dicen, pues soy tu hijo, pues sí, pero pues te dije que arreglaras tu cuarto. ¿Hace cuánto no arregla el cuarto sus hijos, hermanos? Imagínense. Yo conocí un coreano que si su hijo no se sacaba 10, el hijo se le tenía que poner aquí un ladito y le tenía que dar 3 bajitos en el estómago, recio. Imagínate tú a tu hijo que no se saque 10, que le des 3 por cada materia que no se saque 10. Imagínense que yo como pastor, a ver, pasen el que no ande de 10 aquí y le voy a dar 3 bajitos al que no ande. Imagínate Dios a nosotros como pastores, que le diga, a ver, el pastor que no ande de 10 le voy a dar 3 bajitos. La visión, el ánimo, la constancia, esa es la fe en el Señor Jesús. Yo sé que se quedan como pensando, se podrá. Cuando el Espíritu está operando, se puede, hermanos. Cuando la carne está operando, no vas a llegar ni a la mitad de esto. Te vas a quedar a la mitad del camino. Es por eso que la Biblia dice, muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Pero son pocos los que Dios verdaderamente dice, estos son garbanzos de a libra. Espero en el Señor que de aquí agarre muchos, hermanos. Que el Señor nos agarre a nosotros y nos diga, porque has guardado la fe, te voy a tener conmigo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Vamos a orar que Dios nos ayude y nos dé fe, una fe correcta en Él. Dile a la persona que está a tu lado, si escuchaste, ¿verdad? No es nomás ser, hay que ser buenos. Esta clase tiene una doctrina que la iglesia, sinceramente, todavía no la hemos enseñado así como iglesia. Algunos ya la han escuchado, se llama la doctrina de vencedores. Hay dos personajes que la Biblia habla como figura de cristianos, que son los cristianos vencedores y los cristianos vencidos. Dice la Biblia que será como en los días de Noé. Los hombres comían, bebían y se daban en casamiento hasta que Noé entró en el arca, en que su casa se salvase. Pero también dice que será como en los días de Lot. Estos dos personajes representan a los cristianos. Noé es la figura del cristiano vencedor, del cristiano que le oyó, le creyó y le obedeció a Dios. Y Lot es la figura de un cristiano vencido, que fue salvo pero oliendo azufre, porque dice la Biblia que Dios envió fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y a Lot le dijo, salte con tu familia. Y que Lot, acuérdense que por poquito le cae la lumbre, hermano. Son los cristianos que dicen que van a pasar de panzazo. Hay muchos que me han dicho, yo con que esté de barrendero allá, con eso la hago. Pero con que esté en el cielo. En el cielo va a haber 3 tipos de cristianos. Uno son los que son la novia del cordero. Otros son los que van a ser los invitados a las bodas. Y otros son los que van a servir en las bodas del cordero. Son 3 tipos de figuras que la Biblia menciona. La iglesia gloriosa dice que será la que esté a la estatura del varón perfecto. No va a estar ni chaparrita ni alta. Dice, va a estar a la estatura de ojo a ojo lo va a ver. La del varón perfecto. Esa es la que se va a ir en el primer arrebatamiento. Pero dice que van a ser otros los que van a ser invitados, que dicen Apocalipsis, son los que tienen que emblanquecer sus ropas en la gran tribulación. Son aquellos que, es como la lavadora, hay unos que ocupan nada más así en el ciclo delgadito, hay otros que necesitan que les quiten todo más, que les den una buena, así como los Levi's, pues que los metan y que les saquen todo. Por eso dijo, ¿y estos quiénes son? Son los que necesitaron una aflojadita más. Yo espero que nadie de ustedes se quede ahí. Cuando yo me vaya y se quede la computadora, se la regalo, hermanos. El que la quiera agarrar, agárrela. Mi carro, todo se los regalo. Al cabo, yo allá en el cielo no voy a ocupar nada. Todo se los regalo. Espero que nadie se quede porque les va a tocar tribulación, hermanos. No es nada con lo que están pasando ahorita. Entonces, vale más obedecer. ¿Para qué nos esperamos a que nos den una tribulada, hermano? De una vez. Oremos que Dios nos ayude. Y que el Señor traiga fe a la vida de nosotros.